Un profesor del seminario me dio una definición muy buena sobre lo que sería un culto. Y dice que es celebración de la salvación. Y realmente es eso. Nosotros no podemos restringir nuestra vida cristiana apenas un momento, alabar apenas media hora, o a leer la palabra unos 15 minutos, o orar un poquito, ¿verdad?, en un culto formal. Eso debe ser algo constante en nuestra vida, y el culto debe ser una representación de lo que nosotros hacemos todos los días, ¿verdad? Ahora, hay una característica, y es que el culto es celebrativo, porque nosotros estamos en comunidad alabando y cultuando a nuestro Señor. Tienen personas que dicen, o hay personas que dicen que olvídate del hermano que está de su lado ahora y se centre en el Señor. Y yo digo, wow, es importante a veces pensar que sí, es buena nuestra atención en Dios, pero es muy importante que estemos unánimes, un mismo sentir, y que estemos unidos, ¿verdad? Y eso quiere decir que todos debemos estar juntos. Entonces me importa su vida, me importa su adoración, me importa sumarme junto a usted para poder cultuar al Señor. Y para mí es una alegría estar en esta mañana junto con ustedes, alabando y exaltando a nuestro Dios. Amén. Una de las cosas que se ha perdido en estos tiempos es el sentido de pertenencia. Cuando venimos al Señor, se nos dice, pues bueno, nosotros necesitamos creer, y es real, nosotros somos llamados a creer, pero no solamente a creer, somos llamados también a pertenecer. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué tremendo! Somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Llamados a pertenecer. Somos llamados a pertenecer, no apenas a creer. Hoy las iglesias han vivido un estilo de fe donde la espiritualidad se centra en la relación con Dios. Y de hecho, eso es verdad. Pero no podemos limitar nuestra relación cristiana, a nuestra vida cristiana, a una relación meramente vertical. ¿Verdad? Algunos dicen, yo soy muy espiritual porque yo tengo una buena comunión con Dios. Y decimos, ¿y con tu hermano cómo es la comunión? ¿Y la convivencia con aquel que está a tu lado cómo es? Bueno, la realidad es que la propia palabra del Señor describe que tan importante es relacionarnos con Dios como también que la relación con nuestros hermanos es reflejo de nuestra relación con Dios. Y esto es lo que vamos a hablar un poco en esta mañana. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que nosotros hemos sido realmente creados para vivir en comunidad. Y en el Antiguo Testamento encontramos desde Génesis que el Señor mismo declara, no es bueno que el hombre esté solo. Y esto no es simplemente una declaración de dependencia sexual, pero es una alusión para la compañía. El hombre es creado un ser relacional y él necesita de convivir con otras personas para poder crecer. Tanto que existen algunas ilustraciones o algunos ejemplos que se dan cuando se estudia un poquito sobre psicología, y es que si un niño de meses lo deja solo simplemente por el hecho de no relacionarse con alguien, aunque sea alimentado, él puede morir. Porque es tan vital la relación, el estar conviviendo con alguien, que esto puede interferir hasta en la propia vida de una persona y puede hasta llegar a ser traumático por toda la vida. Bueno, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, también declara sobre la importancia del cuerpo y sobre la importancia de la unidad. Y él describe en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vemos aquí la diversidad y la unidad dentro del cuerpo. Es interesante porque necesitamos entender que para vivir como iglesia, si somos cuerpo de Cristo, necesitamos estar conectados. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿será que cuando yo veo la vida de mi hermano, yo me completo en él? ¿Yo siento realmente que los beneficios de mi hermano también son algo que me beneficia a mí también, contribuye para mi crecimiento? ¿Será que el problema y la crisis de mi hermano también interfiere en mi vida? Pues la realidad es que deberíamos mirar a nuestro alrededor, alegrarnos y saber que el don y el beneficio y el talento de mi hermano debe completarme, como también las deficiencias de mis hermanos también debe a mí preocuparme porque afecta directamente mi vida. Eso es un cuerpo. Estaba viendo ahora a Carolyn con su dedo, cómo sufre su cuerpo precisamente por un miembro tan pequeño allí de su cuerpo. Y ella siente la gran necesidad, me estaba compartiendo, de tocar otra vez piano. Y yo digo, es tremendo. Uno a veces no se da cuenta de lo importante que es un miembro hasta que él se daña. Parece que todo va allí, a ese miembro. Y entonces comenzamos a sentir la gran necesidad que él tiene. Y esa es la realidad. Por un miembro, por pequeño que sea, aunque él se afecte, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo, él sufre. Y así es el cuerpo de Cristo. Necesitamos entender que todos somos vitales, todos somos necesarios en el proceso de crecimiento de una iglesia. Cuando miramos iglesia, muchas personas creen una concepción institucional. Y se habla de estructura, se habla de templos, se habla de denominaciones. Y realmente sí, el hombre ha encuadrado su fe para organizarse mejor a través de instituciones y de denominaciones. Y esto ha tenido un buen papel en el crecimiento de la iglesia de Cristo. Pero tenemos que decir que lo que la Biblia habla como iglesia es un organismo vivo. Es algo que tiene vida, es algo que tiene interdependencia entre sus miembros, es algo que camina junto, es algo que aunque existe diversidad, esa diversidad contribuye para el crecimiento del propio cuerpo y esa diversidad está unida en un solo propósito. Bueno, la palabra miembro en estos días se ha descaracterizado y muchas personas entienden miembro como una lista de correspondencia. En otros sistemas, en sistemas electrónicos, vemos que miembro es apenas un número, un código. Vemos que miembro puede ser una lista de clientes con mayores beneficios para ofrecer mejores ofertas. Pero no nos damos cuenta que dentro de la propia iglesia es necesario rescatar el sentido de lo que sería ser miembro del cuerpo. Algunas influencias en estos tiempos nos afectan y hacen que nuestra fe pues se desvíe del propósito esencial. Uno de ellos es el tiempo, es la correría. Algunas veces le preguntamos a una persona cómo es que está y la respuesta no es estoy bien o estoy mal, sino estoy corriendo mucho, no tengo tiempo. Me he pasado el día corriendo, la semana completa corriendo. Estoy casi sin tiempo, estoy estresado de tanta cosa. ¿Por qué? Porque la velocidad en que el mundo está viviendo ha llevado a las personas a realmente vivir sin tiempo. Y esto ha hecho con que la propia informatización, la forma en que las comunicaciones se han establecido hoy, han hecho con que el contacto personal y la relación ojo al ojo se pierda. En la iglesia muchas veces pasa la misma cosa. Venimos, nos encontramos en un culto, nuestro contacto es tan simple, nuestras frases son tan pobres que apenas es un Dios te bendiga, pero no participamos interactivamente, integralmente en el crecimiento espiritual de mi hermano. Y la realidad es que Dios quiere usarnos y la Biblia habla de la importancia que esto debe tener para tu vida y también para mi vida. Por ejemplo, la santidad, ella no debe ser una práctica solitaria. Muchas personas han intentado a través de las épocas crear monasterios, y ahí viene el origen, precisamente porque esta era una intención del hombre de aislarse de la sociedad, separarse de la maldad, del pecado y de las relaciones para preservar su santidad y buscar un estado de santidad mayor. Pero la realidad es que el pecado no está fuera, el pecado está dentro, está en el corazón. Y donde quiera que nosotros vayamos, nosotros vamos a llevar el pecado con nosotros. Y la cosa que vemos es que la Biblia dice que en el propio convivir, En la propia convivencia de la iglesia existe un propósito educativo en el cual Dios nos lleva a crecer. Y por eso podemos afirmar que la santidad no es una práctica aislada. ¿Por qué? Porque este tipo de aislamiento, él genera una falsa santidad. ¿Por qué? Porque no tenemos alguien que venga a frustrar nuestros planes, nuestras preferencias, nuestros gustos. No somos incomodados, no se nos quita de nuestro lugar de confort. Dos, porque no tenemos otras personas para evaluarnos, para criticarnos, para de alguna forma chocar y generar atrito entre nosotros. Y la realidad es que es mucho más confortable no tener que hacer esto. He oído a muchos hermanos a veces y personas que dicen, yo no quiero trabajar porque trabajar con personas, pues esto me obstina y me deja muy bravo. Y yo no consigo desarrollarme con otras personas. Yo digo, bueno, cuidado, porque la realidad es que es a través de esa convivencia que Dios trabaja nuestro carácter y que Él quiere pulir nuestras vidas y hacernos crecer. De tal forma que si realmente nosotros queremos crecer espiritualmente, nosotros necesitamos interactuar. Si no tenemos a nuestro hermano que venga y que frustre nuestras expectativas, no vamos a poder saber que hay deficiencias en nuestra propia vida que necesitan ser trabajadas. Si no tenemos un hermano en el cual muchas veces se describe una piedra en el zapato, ¿verdad? Aquello que incomoda un poquito, entonces nosotros no tendríamos necesidad de ejercer entonces la bondad, de ejercer la paciencia, de ejercer el perdón. Si no hay una persona en la cual nos tira, ¿verdad?, de lo serio, entonces no tendríamos necesidad de ejercer el amor. Si no tenemos una situación conturbada, una tormenta, un problema de crisis, entonces no necesitaríamos ejercitar paz. Por eso es que necesitamos la tormenta para poder ejercitar la paz. Y ahí vemos entonces que todas estas cosas son muy importantes para generar, producir en nosotros el crecimiento a la estatura de Jesucristo. La realidad es que si lo hacemos, si nos aislamos, esto va a generar engaño en nosotros y nos va a estancar espiritualmente. La realidad es que no crecemos. Porque es muy fácil imponer mi deseo. Y la propia tendencia de nuestra carne, y les voy a decir, la raíz del pecado es siempre una intención de querer ocupar el trono del señorío que le pertenece al Señor. Es querer ser como Dios. Esa es la raíz del pecado. Satanás hizo eso. Esa fue la misma raíz del pecado en Génesis, cuando el hombre es tentado, seréis como Dios. Y cada vez que nosotros intentamos pecar o pecamos, es apenas una forma de sentarnos en el trono de nuestra vida y querer comandar como nosotros queremos nuestra propia vida, lo que le pertenece a Dios. Queremos ser nuestros propios dioses. Y la realidad es que esto es difícil. Esto está en nuestra carne, esto es una marca que nosotros llevamos todos los días y tenemos que a veces abrir mano de nuestro yo, tenemos que a veces tener la humildad de poder aceptar que nuestras ideas no son las mejores, que nuestros planes no son los mejores. Muchas veces tenemos que reconocer que aquello que nuestro hermano tiene es más valioso y que eso me complementa mucho más de lo que yo pensaba. Bueno, es tremendo la vida del cuerpo. El Nuevo Testamento utiliza más de 50 veces la frase unos a los otros. Y vemos que nos describe así, amándonos unos a los otros, rogad los unos por los otros, consolaos los unos por los otros, confesaos vuestras faltas unos a otros, amonestaos los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, sobrellevándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, servíos por amor los unos a los otros, tened paz los unos con los otros. Todas estas alusiones explica realmente el énfasis que se le da en la palabra a las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Y es importante que entendamos esto, Porque si queremos vivir una fe sadía y una fe que realmente produzca crecimiento, tenemos que entender que no es un rol de miembro que nos identifica dentro de una membresía como cristianos, pero sí un proceso activo en el cual yo soy protagonista en el crecimiento de la vida de mi hermano, como también mi hermano es parte esencial de ese crecimiento en mi vida. Amén. Mirar para la necesidad y saber que somos utilizados unos a los otros para complementarnos y para que crezcamos unos a los otros. La relación horizontal es reflejo de mi intimidad con Dios. Si yo digo que tengo una buena búsqueda, aunque yo ayune todo lo que quiera ayunar, aunque ore todo lo que quiera, aunque me separe todo el tiempo que yo quiera, pero yo no consigo amar a mi hermano, no consigo caminar en un propósito de crecimiento junto con mi hermano, no consigo tener propósitos unidos y unánimes, alguna cosa está faltando. Nuestra fe está incompleta. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¡Wow! Esto es una declaración muy profunda. El Señor dice, mira, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Quiere decir, esta es la evidencia de una persona que ha sido salva. Aquí está la característica en que amamos a los hermanos. Bien, la Biblia resume el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero estamos hablando ahora en un contexto de iglesia, de hermanos. Y este es el paso esencial y vital cuando nosotros venimos a Cristo. Porque ser cristiano es seguidor de Cristo. Y el cuerpo es parte de Cristo. Y si yo estoy en el cuerpo, yo necesito entonces entender esta realidad en mi vida. Ahora, veamos algo más y profundo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto habla de la importancia, de la característica esencial de aquel que es salvo. Es inherente en la persona que es salva. Todo aquel, dice, que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuidado, porque a veces en los más mínimos detalles es allí donde viene a ser minada nuestra fe cristiana. Esto es un aspecto esencial que usted y yo debemos cuidar constantemente. Dos principios sacamos de este versículo. El primero de ellos, el amor por el hermano es fruto de nuestra conversión. Si realmente hemos experimentado una conversión genuina, amar es algo que se traduce naturalmente como fruto de nuestra relación con Dios. Y dos, el no amar es tan importante el amar, que el no amar es considerado como un homicidio en la Biblia. Bueno, dice también la palabra que quien no ama a su hermano no conoce a Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces está muy claro que la evidencia de nuestra relación con Dios se traduce en lo que nosotros vivimos aquí hoy como iglesia. ¿Cómo es generado, producido este amor? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabe? Es una lucha. Yo creo que muchas veces ustedes están oyendo todo esto y pensando, pero no es tan fácil, pastor, ejercer eso que se está diciendo. Y yo les digo, es verdad, no es fácil, porque nuestra carne impone que nosotros nos amemos primero. Nuestra carne impone que nosotros miremos primero para nuestra necesidad. Pero el patrón que la Biblia nos da es que nosotros podemos vivir otra realidad. Y Él mismo, el Señor, Él nos provee el medio para que seamos capacitados para hacer esto. Él nos da de su Espíritu. Cuando nosotros venimos al Señor y cuando realmente hemos entregado nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y esto es parte esencial de nuestra vida cristiana, a tal punto que el fruto del Espíritu, por ejemplo, es una evidencia de los ingredientes que nosotros necesitamos para ejercer una buena comunión y para vivir una vida cristiana de relaciones saludables. Por ejemplo, Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Si me está faltando amor, si me está faltando paciencia, si me está faltando alguno de estos ingredientes del fruto del Espíritu, entonces necesitamos ir otra vez hasta Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos decir, Señor, capacítame, ayúdame, porque yo quiero, Señor, amar. Yo quiero poder caminar en un propósito. Yo quiero ser instrumento de tu gracia para bendecir. Yo quiero ser parte de tu iglesia. Yo quiero contribuir para bendecir personas, para crecer juntos en un propósito. Me gustaría que pudiéramos reflexionar brevemente en todo esto que hemos hablado. Estamos comenzando un año. Desafíos se nos presentan todos los días. ¿Será que vamos a continuar viviendo una vida cristiana para nosotros, aislados de los restantes? ¿O será que vamos a hacer el propósito de caminar juntos con otros y contribuir para que esa persona pueda otra vez retomar el camino al trono? ¿Será que podemos mirar para nuestro hermano o mirar para los ojos de él y decir, he estado orando por el problema que me contaste la semana pasada? ¿Será que podemos decir, Dios te bendiga o Dios te sonría, como muchos ya decimos? Porque me gusta esa frase, Dios te sonría, porque cuando decimos Dios te bendiga parece que le dejamos a Dios la responsabilidad de la bendición, ¿verdad? Y cuando decimos que Dios te sonría, es una frase de Rick Warren, estamos dando la responsabilidad a usted de vivir una vida que produzca alegría al corazón de Dios. Entonces, que Dios te sonría. Vive de tal forma que Él se agrade contigo. ¿Será que cuando nosotros decimos ese evangeliqueis que muchas veces usamos, lo hacemos con la profundidad de saber que estamos siendo instrumento y somos responsables por la vida de nuestro hermano? ¿Cómo está su relacionamiento con Cristo? ¿Bien? Y con su cuerpo. Si somos cristianos, somos parte del cuerpo y necesitamos crecer saludablemente unos a los otros. Hermanos, es bueno de reflexionar en esta mañana y pensar si necesitamos revisar nuestro corazón y pedir perdón. Pedir perdón al Señor y pedir perdón tal vez a nuestros hermanos, porque sabiendo cuál es la necesidad, muchas veces no hemos servido. Porque tal vez hemos sido tan egoístas que hemos mirado nuestros problemas y apenas hemos enfocado en nuestros problemas como si ellos fueran mayores que los problemas de los otros. Y no hemos servido para ayudar y bendecir a otros en sus problemas. ¿Será que necesitamos en esta mañana pedir perdón porque nuestro orgullo ha impedido de que valoricemos otras ideas, de que podamos abrir manos de sueños que para nosotros tal vez son los más importantes del mundo, pero nos damos cuenta que apenas satisfacen a nuestro propio yo y no visan la edificación del cuerpo ni la gloria del Señor? ¿Será que nuestro orgullo ha discriminado personas, ha hecho con que yo forme preconceptos con relación a lo que otras personas hacen, a cómo ellos sirven, a cómo ellos ejercen sus dones y sus talentos dentro de la iglesia? Cuidado, para que no tomemos el lugar de jueces, pero sí que podamos ejercer misericordia y ser instrumentos de la gracia del Señor para poder ayudar a crecer a aquellos que están a nuestro lado. Será importante hoy que pensemos y evaluemos si realmente tenemos necesidad de pedir perdón al Señor, porque mirando cuán pesado ha sido la carga de muchos, yo no he sido dispuesto a ofrecer mi hombro para juntos compartir esa carga. Será necesario en esta mañana mirar si necesitamos pedir perdón, porque sabiendo cuán importante debe ser la vida de nuestro hermano, lo hemos tratado como un enemigo, lo hemos tratado como si fuera un miembro que no es parte de nuestro cuerpo. Mirar a nuestro alrededor, mirar a cada uno de los rostros, mirar a cada una de las nacionalidades, mirar a cada una de las edades, mirar a cada una de las culturas, mirar a cada uno de los idiomas, mirar a cada una de las frases idiomáticas que cada uno usa, mirar a cada una de sus idiosincrasias y sumar todo esto aquí y decir, todo esto es parte de mi vida. Yo no soy diferente. Tú me bendices y contribuyes para que yo pueda crecer en este cuerpo. Y lo que Dios me ha dado, que tú no tienes, porque cada uno de nosotros somos únicos, pues eso sirve para bendecirte también a ti. Mi deficiencia, tu deficiencia me preocupa y tu desarrollo también me enorgullece. Que podamos vivir así esa vida cristiana. Que podamos mirar a nuestro alrededor y podamos decir, yo soy responsable por el crecimiento de mi hermano. Y eso toma parcela, no apenas de hablar, pero de actuar. En estos tiempos, vivimos en el tiempo de la información, donde conocemos muy bien las cosas, pero el desafío de la iglesia es practicar lo que ya muy bien conoce. La iglesia está sedentaria de mucho conocimiento. Tenemos acceso a la palabra fácilmente, escrita, audible, audiovisualmente, a través de canales, de radio, de televisión. Pero hoy necesitamos actuar, necesitamos practicar, necesitamos vivir lo que el Evangelio dice. Y si somos cristianos, no solamente podemos relacionarnos con Dios. Si nos relacionamos con Dios, necesitamos implícitamente relacionarnos con los hermanos. No podemos vivir, y con esto concluyo, aislados en la vida cristiana. Si estamos en Cristo, somos llamados a ser integralmente parte del cuerpo. Esto es su iglesia. Si estamos en Cristo, somos llamados a pertenecer. Que este sea un desafío de todos los días y que hoy podamos salir de este lugar con una carga y responsabilidad en nuestro corazón de ser instrumento para bendecir y ayudarnos mutuamente en este proceso de crecimiento hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo. Que Dios les bendiga, amados.